Necesitamos comienzo un nuevo encuentro, como dijimos que le íbamos a llamar encuentros, ni episodio, ni capítulo, ni nada de eso, sino encuentros, aquí en Rompiendo la Cuarta Pared, Radio Cultura 97.9. Muy buenas tardes a todos. Te digo una cosa.
Dígame.
Ya tengo a los invitados sentaditos aquí.
Los estoy viendo.
Los está viendo, muy bien. ¿Cómo le va, Adrián Herrera?
Bien, bien.
¿Qué dice?
Me va bien.
¿Qué, está expectante por el Oscar?
No.
Ah,
no, los Oscar,
lo tan
sí, no, me dejaron de interesar ya hace muchos años. En realidad por un error mío que yo ponía expectativas en algo que en realidad no era para tanto, no valía tanto. Es el error de uno, ¿no? De los Oscar. Los Oscar, cuando, como hablábamos hoy temprano también, es un poco los premios de la industria. Y es una industria cinematográfica. Y está bien que lo que hacen, y ellos saben muy bien a quiénes le dan los premios. Está bien, se cometen injusticias, puede ser, pero hay un negocio atrás de eso y ellos lo saben manejar muy bien. Y no es más, ni más ni menos que eso, que la industria del cine de Estados Unidos.
Muy bien. Bueno, lo pueden ver, vamos a decirles a la gente, a partir de las 19 horas por TN, TN Series, HBO Max o HBO. Es
HBO,
lo mismo.
Sí.
Por esas plataformas lo pueden ver subtitulados, traducidos.
Sí, decirlo? No, con la traducción simultánea,
ahí
que
está.
Se le hace que llega un poquitito después y cuando la gente está aplaudiendo, nosotros recién nos estamos riendo de los chistes. Bueno, sí, suele pasar eso. Así todo, vamos a decir, queremos decir que estaremos haciendo fuerza para que Argentina en 1985 reciba la tercera estatuilla. Quién sabe, oye, ha sido esto unos tiempos el año pasado, este
ya
año.
Ya ganamos el mundial.
Por eso digo,
así que,
fueron
no
tres estrellas,
mal.
Tres campeonatos, no estaría mal de cerrar o abrir el año con tres
con
estatuillas.
Alegría, con otra alegría.
¿Por qué no?
Ahí está. Sería así. Bueno, voy a saludar a Norberto, nuestro operador.
¿Cómo le va, Norberto?
Levanta la mano así serio y está serio, serio.
No.
Muy bien. Bueno, y ahora sí. Alex Mazzitelli y Fabián Roeto son los que están ahora presentes acá, pero está llegando Andrés Ciabaglia, que es el director de esta obra que se llama Totem, el vigilante nocturno. ¿Cómo les va, chicos?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien. Contento de estar acá. Gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, vamos a estar hablando de esta obra que está realizándose los martes y los domingos. O sea que después de acá, chicos, más o menos comen algo y se van.
Y nos vamos,
directo,
sí,
para...
directo.
Exacto, sí. A hacer cuatro funciones.
Así, una tiradita, taca, taca, taca. Está bueno porque es un re buen ejercicio.
Un lindo training para el actor. Siempre hablamos de eso. Está buenísimo vivir la experiencia de microteatro.
Ahí está, por supuesto. Porque estar en microteatro. ¿Y la dirección es...?
Serrano.
Serrano 1537.
Ahí está. Perfecto. Bien, o sea, bien, es que bien. Yo no la tenía, por eso.
Sí.
El video, bueno.
Lo tenemos. Sí, ahí.
Muy bien.
A unos 20 minutos estamos acá.
Sí.
Más
bien,
o menos.
Bien, listo. Bueno, pero comen algo.
Sí,
primero,
llegamos.
Hacemos la previa.
Sí.
La previa.
Claro, la
previa. Bueno, y como siempre digo, el lugar es muy lindo. Muy un poco bien. Ruidoso para mi gusto. Vos sabés que hay una cosa que yo noté en el lugar, que cuando fui la última vez. Que no se escucha mucho el micrófono que tienen la chica que anuncia, viste las obras, bueno, no sé qué, no sé ni cómo lo dice ya porque no la escucho casi.
Viste. Entonces, que está el micrófono, pantallas, como que hay todos los estímulos,
sí.
Para enterarte a ver si estás entrando a tu sala o no, porque
claro.
Si no te lo perdés, encima es todo relojito.
Exacto.
Entras a una, entras a otra, entras,
sí.
A otra, como que si te lo perdés, y es verdad que como se puede comer y todo eso, hay mucha gente.
Así sí. Es, bueno, Alex Mazzitelli, señores. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a empezar el programa de esta manera.
Terminando la semana, lo que tenés que saber del universo del arte en un solo lugar. Búscanos en redes. Rompiendo la Cuatro Pared. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Rompiendo la Cuatro Pared.
Y ahora sí vamos a escuchar a Fena Frey, no sé si la tienen, Candela Cibrián, que está presentando su nuevo EP, Me Despertó el Silencio. Y vamos a escuchar un tema que se llama Un Malbón en su Boca.
Despertar sin hallar un... horizonte en tu mirar. Voy a plantar un malbón en tu boca para que tus ideas despierten hermosas.
Fena Frey, señores, la escuchan en todas las plataformas digitales. Ahí estamos. Y ahora sí, vamos a ir a hacer nuestra columna de cine y personajes argentinos. ¿Esto es así, señora Deán?
Más o menos, sí. Hechos reales y personajes.
Algo así era.
Está bien.
Dígame.
No, no, más o menos es así.
Si no lo presenté
hechos
bien,
y personajes
dígame.
Reales en el cine argentino.
Ahí está, bien? Muy bien. Bueno. Ahí va, listo. Ahí está, esa música es la que característica de su columna.
En una época fue característica del cine argentino. Además, esa música, la de Aries Producciones. Ahora ya no.
Ahora ya no, ahora se la apropió usted.
Ahora es característica mía.
Ahí está.
Asesinato en el Senado de la Nación se estrenó en 1984, dirigida por Juan José Yusit, basada en el caso real del diputado Lisandro de la Torre, que hizo importantes denuncias sobre los negocios de las empresas inglesas con las exportaciones de carne argentina. A raíz de un acuerdo comercial firmado con Gran Bretaña en 1933, durante el gobierno fraudulento de Agustín Pedro Justo, llamada década infame, me costó pronunciarlo, nombrarlo, Agustín Pedro Justo. El famoso Agustín P. Justo, la P es de Pedro, para los que estaban ansiosos por saber.
Está bien, nadie le importa, continúa con él.
El pacto Roca-Runciman o Runciman, firmado por el vicepresidente Julio Argentino Roca Hijo, fue perjudicial para la economía argentina porque la mayoría de las cláusulas apuntaban al crecimiento de Gran Bretaña y no al de Argentina. Qué raro. Enzo Bordavere era senador electo por Santa Fe, por el Partido Demócrata Progresista, fundado por Lisandro de la Torre, pero cuando fue asesinado estaba esperando para presentar juramento como senador. A causa del fraude de los conservadores no podía cumplir su papel. También el fraude tenía que ver con los negocios que favorecían a los conservadores, sobre todo a dos de sus ministros, Luis Dujau y Federico Pinedo. ¿Le suena a Federico Pinedo? ¿No?
No, debo decirle que no. Sí. Usted sí, el director, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Quién era? Dígalo.
En señores, la política nacional de los últimos años hay un Pinedo, ¿no?
Claro, sí, que se llama ahí Federico, está, además.
Quien hablaba, Andrés, y ya lo voy a presentar, Andrés Ciavaglia. ¿Cómo le va?
Muy bien. Ahí acá está, escuchando atentamente la columna que está, viene bárbara.
Muy bien, vamos.
Bueno, justamente era el abuelo de, el no sé si es el senador en estos momentos, no.
En su momento fue...
Fue presidente más corto de la historia argentina en su momento.
Cuando, ¿Pinedo estuvo
claro, cuando tiene que asumir, no, cuando tiene que asumir Macri.
Ah, cierto.
El problema que había habido entre Cristina y Macri con el tema del bastón y qué sé yo, había quedado como un hueco y a él le correspondía por ser, creo que el presidente de la Cámara de Senadores. Y bueno, por unas horas fue presidente de la República, Pinedo. Así que bueno. Este Federico Pinedo, abuelo del presidente de la expresidente de la República, Federico Pinedo, como decíamos, junto a Luis Dujau, los ministros que se beneficiaban justamente con parte de todas estas ganancias. Para esclarecer los alcances del pacto, el diputado demócrata progresista de la Torre, Lisandro, propuso la creación en el Congreso de una comisión investigadora. Los resultados de las investigaciones probaron que las empresas extranjeras evadían impuestos nacionales e intentaban enviar sus libros de contabilidad escondidos en cajones de corned beef. Eran unas 40 cajas que se encontraban en la bodega del barco Norman Star, que estaban en el puerto de Buenos Aires con el sello del Ministerio de Agricultura argentino. La comisión terminó responsabilizando al gobierno conservador como cómplice de esas irregularidades. Estas denuncias culminaron con un disparo efectuado dentro del Senado por un excomisario de policía y matón al servicio de los conservadores, que asesinó al senador demócrata progresista, Bordavere. Los disparos iban dirigidos a De la Torre. En ese momento Bordavere se interpone y, bueno, muere de dos disparos. Y es sobre el asesino de esta historia que gira la película.
Bien.
Asesinato en el Senado de la
Nación. Todo eso para decirnos.
Bueno.
También es importante saber el contexto
la sinopsis también cual, de...
Claro.
La película no se mete tanto en el tema por ahí político en profundidad, pero hace unas cuantas denuncias. Miguel Ángel Solá interpreta al ex policía...
No, eso te iba a decir, que es un peliculón y tiene un elenco que es increíble.
Sí.
Te estaba por nombrar a Solá.
Es un clásico.
Este espacio es todo de ustedes.
Ahora, ya estoy por terminar.
No, perdón, que está tan buena que no. Soy oyente y siempre hablo solo, ahora que estoy en una radio. Dale. Puedo interactuar y perdón.
Pero agradecido de la vida. Bueno, como decíamos, acá con el compañero, Solá interpreta al ex policía Ramón Valdés Cora, un conservador expulsado de la fuerza policial por corrupción en su carrera, con múltiples procesos por estafa, falsificación de documentos y extorsiones a prostitutas. Una joya. En la historia real era un hombre de confianza del señor ministro de Agricultura, Luis Dujau, pero en la película las conexiones con el contexto político están un poco reducidas y el jefe de Valdés, Cora, en la película no es Dujau, sino un senador ficticio encarnado por Villanueva Cose. Ahora, a continuación voy a empezar a nombrar a dos próceres del teatro argentino. Al estilo de Rosaura a las 10, los testigos que conocían al asesino van dando su versión de los hechos y así se va conociendo las características de este personaje. El camaleónico Pepe Soriano, me voy a parar, porque si hay un actor camaleónico en la Argentina, me parece que es Pepe Soriano, hay que rastrearlo ahora que se puede en YouTube, le da vida a un Lisandro de la Torre que está, pero bueno, no sé, nació para ese personaje. Completan el elenco Arturo Bonín como Enzo Bordavere, Oscar Martínez como Federico Pinedo, Alberto Segado es Luis Dujau, y también actúan Ana María Picchio, Manuel Callao, Juan Leirado, Osvaldo Santoro, Selva Alemán, Marta Bianchi, Juan Manuel Tenuta y Rita Cortese, entre otros, porque hay más gente. En el agasajo, ¿tengo un tiempito más o cierro ya?
No, un tiempito
es
más.
Es un cachitín que tiene que ver con lo histórico ya. En el agasajo que la delegación argentina le ofreció al príncipe de Gales en el Club Argentino de Londres, mirá, en Dorchester House, Julio Argentino Roca dijo, Julio Argentino Roca hijo, dijo, allí en Inglaterra, la geografía política no siempre logra en nuestros campos y límites, sus límites territoriales a la actividad de la economía de las naciones. Así ha podido decir un publicista de celosa personalidad que la Argentina, por su independencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico.
Mira, chupate esa mandarina.
Roca, Roca, Roca.
Acabo de chequear y está completa en YouTube la película.
Sí, 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 se ve bastante bien. Además, película de 1984 que, pegadita a la democracia, al comienzo nuevamente de la democracia, tiene de una serie de denuncias también, hay unas escenas de tortura también, y haciendo tú una analogía justamente con la dictadura militar. Uh-huh. Así que estaría bueno verla en ese contexto, con el contexto histórico y con el contexto de la reciente dictadura que había pasado, que tenía apenas un año había transcurrido. Mira. Así que es una película interesante.
Bueno, muy bien. Así que estas fueron las palabras de Adrián Herrera. Ahora sí vamos con Bruno Marx, y no lo voy a pronunciar, pero escuchemos el tema. Bueno, miren esto. ¿Quieres decir algo, Andrés?
No, estaba acomodando acá el micrófono, perfecto, para que mi compañero pueda también hablar.
Muy bien, bueno, miren esto. Del 1 al 11, eligen un sobre, vamos a jugar un cachito primero.
Ok. Bueno, elegí Andrés.
El tercero. Número.
¿El tercero? El 3. No sabemos si es el 3, porque no sé si los puse.
Ah, ese.
Mira, si es el 3. Ah, bueno. ¿Están de acuerdo todos? Es uno para todos.
Excelente, a ver.
Y todos para uno.
Y todos para uno, con los tres mosqueteros. Ahí está, mira.
Bien.
Quedaron. Ahí está, vamos a empezar con Andrés, que llegó tarde.
Dale.
Nos remandaba al frente, qué mal. Bien, tu rincón en el mundo.
Ay, me voy a poner re hippie con Osde. Cabo Polonio.
Bien. Algo que te hace reír.
Algo que me hace reír. Mis sobrinos me hacen reír. Uh-huh. Mucho.
Bien, ¿qué hacen para que te hagan reír?
Son niños, se divierten.
Son niños, se divierten.
Sí, perfecto. La libertad, eso.
Mira qué bien. Una canción para escuchar.
Volaré, de Benjamín Amadeo.
Ah, ¿te gusta Benjamín
Amadeo? Me gusta mucho Benjamín Amadeo y la música.
Pero me hubieras dicho que tenía un tema de Benjamín Amadeo.
La próxima coordinamos.
Ahí está.
Quiero despegarme de esto,
Sí, está bien. Lo estás logrando.
¿Podemos traerlo a Benjamín Amadeo?
Podemos traerlo. Sí, por favor. Yo vengo.
Pero queda imitaciones.
O sea, tenés toda una historia de cultura musical y vos decís Benjamín Amadeo.
Por favor, Andrés, ahora una canción de ahora para decir.
Estamos en Radio Cultura.
Pero es cultura también.
¿Le tenés miedo a la ópera?
No,
después viene la publicidad que es así. Dice, le temes a la ópera.
Bien, bien.
Ahí está. Muy bien. La experiencia más fascinante.
La paternidad.
Ajá, mira. Me dejó, yo pensé que iba a decir cualquier otra cosa. Bien. ¿El último libro o película que viste?
Libro, Isabel Allende, La ciudad de las bestias.
Uh-huh. ¿Lo que más te enoja?
Cuando te mienten en la cara y lo sabes.
Perfecto, bien, muy bien. ¿El mejor plan para un sábado de la noche, señor Andrés?
Ir a microteatro.
Lo tenía que decir.
Te la dejaste ahí picando.
Perfecto, obvio. No, está muy bien. Bien, una certeza que te acompaña.
Ninguna.
Me encantó.
Una gran certeza. Todos vamos a morir.
Claro. Una gran certeza.
Por supuesto que sí. Está perfecto. Perfecto, esto es así. Bien, ¿con qué te sentís identificado?
¿En cualquier sentido?
Lo que primero que surja.
Me siento identificado con el positivismo y estar siempre ahí, ir para adelante, confiar en las cosas que creo.
Bien. ¿Me gusta, no me gusta?
¿Qué cosa?
Muy amplio.
¿Me gusta o no me gusta? Y bueno, siempre... Nah, pará. No, bueno, porque digo me gusta.
El horario,
Bueno, siempre me tratemos de que me guste.
Bueno, a ver, ¿le gusta? ¿Qué le gusta?
¿A qué cosa me gusta?
Claro.
Comer, dormir, crear, jugar
y
compartir.
Y ir esta noche a partir de las 22:45. ¿A dónde?
En microteatro.
Perfecto. A ver.
A ver, Totem, el vigilante nocturno.
Perfecto, porque ahora sí, que vamos a estar hablando con ellos, que son, gracias por participar de este juego, chicos, pero ahora sí vamos a estar hablando justamente con Alexis Masiteri. Alex o Alexis, ¿cómo te digo?
No, como Alexis es mi nombre completo, Alex apodo o Ale también, los dos están más que bien.
Perfecto. Fabián Roeto y Andrés Ciabaglia. Qué difícil, me costó pronunciarlo, Andrés, que te digo, bueno, director y actores de la obra, chicos.
Bien. Exacto.
Escrita por Juan Paya. Que ha estado acá también, Juan, con otra de las obras. Bueno, surgió este proyecto y hablamos del microteatro. Bien, ¿qué diferencias encuentran entre esta obra de microteatro y el teatro tradicional, con el tiempo tan corto que tienen? Me habían comentado que se había como reducido encima el tiempo de las obras.
No, o sea, siguen siendo de 15 minutos, pero en realidad lo que te piden es que contemples que hay un minuto de entrada de público y un minuto de salida, es decir que alrededor de los 13 minutos.
Uh-huh. Sí. 13 minutos, claro, está bien, para que tengan tiempo.
Tiene una dinámica que es bastante como estricta, que es lo que lo hace también funcionar muy bien, y que se corre también de lo que estamos acostumbrados más, que tiene que ver con el teatro independiente, porque esto no deja de ser eso. Pero bueno, es un fenómeno inédito en la ciudad de Buenos Aires, y que vino a proponer algo que también está buenísimo porque es una usina de creación y un punto de encuentro de teatristas de distintos ámbitos. Digo, como quizás hace 15 años atrás nos encontrábamos en algún bar del Abasto en un circuito también independiente y había otros circuitos de cosas, acá se vuelve una especie de marea de que vienen de todos lados y se volvió un punto de encuentro que no existía hasta ahora y que no solo también de los quienes participábamos, sino también de los espectadores, que es súper ecléctico, digo, tenemos como también un público muy, 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 muy diverso que viene de distintos palos, que gente que iba al teatro comercial, que iba al loft, que capaz no iba al teatro y de golpe se acerca, porque las propuestas tienen que ver con la gastronomía, con ir a tomar algo y con verte una, dos, tres, cuatro obras. Y cada cual tiene su propuesta y están bárbaras porque también te permiten jugar y experimentar de una forma un poquito más incluso agradable hasta para el espectador y para uno mismo. Es decir, si tenemos que montar una obra en un teatro independiente de una hora y veinte, capaz nos estamos jugando un poco más. Acá podemos experimentar con 15 minutos.
Claro.
Y tenemos revancha inmediata. Claro. Es decir, nosotros estamos viviendo un mes muy álgido porque hacemos en un mes lo que haríamos en un año y pico de funciones en una sala una vez por semana.
Claro.
Acá tenemos revancha inmediata. Entonces se vuelve un ejercicio que está espectacular. Para mí es como, si lo hicieron una analogía con el fútbol, que es lo que más me gusta hacer analogías en la vida, es como sería como jugar en la reserva de un club de primera.
Mira.
Estás todo el día pateando la pelotita y tenés un contrato amateur, ¿no?
Sí.
Pero estás listo para salir a jugar la primera y romperla, porque estás entrenadísimo.
Uh-huh. Bien, entonces, acá con los actores. Muy bien, Andrés, qué bien la explicación, muy concreta y para todos.
Lo necesitábamos acá, Andrés.
¿Viste?
Obvio.
Claro, ustedes, sí. Mejor ustedes, explicación no, a darlo. No, porque nosotros en nuestra primera experiencia en microteatro también.
Claro.
Entonces hablamos como de otro lado.
Claro,
Andy tiene más experiencia. Uh-huh.
Hay para
buenísimo.
Muchos actores que es como la primera vez y como que se llevan una gran sorpresa. Y lo que hablábamos así, tras bambalinas, voy a decirlo, es como un entrenamiento.
Así
también,
es.
Sí. No es como un casting permanente, digo yo.
Sí, es esto de la vorágine de llegar y lo que nos proponemos es disfrutarlo. Esto de poder hacer función tras función, ver qué funciona, qué no. Llegar, el momento de llegar, de saludar a la gente, de compartir, de la evolución de Andy cuando terminamos. Fíjate esto estuvo buenísimo, mantenelo. Es disfrutar todo el tiempo en este mundo nuevo que no conocíamos y que tenemos la posibilidad de que Andy sí, entonces también eso nos deja tranquilos y como que tenemos en quién apoyarnos.
Es una guía de saber de alguien que sabe, ¿no?
Uh-huh.
Entonces te guía por dónde ir.
Uh-huh.
Y esto, la revancha inmediata que decía Andrés, es lo más importante como intérprete, ¿no? Porque es decir, bueno, esto funciona, lo puedo volver a hacer en 15, lo puedo modificar en 15 y puedo hacer otra propuesta en 15.
Uh-huh. Entonces, y en esa modificación creer. Constante, digo.
Sí, pero
¿no? Constante,
como actores
digo, pero,
es hermoso.
No, ni hablar. Pero digo, ¿no les genera como temor, no los pone más nerviosos? Uy, me tengo que acordar de esto, no sé.
Hay un poco de todo.
Sí, hay de todo.
Hablamos de eso y un poco de todo. Pero bueno, eso es lo bueno de vivir esta experiencia. Que okay. Pasás por eso, lo atravesás y cuando salís, sentís una satisfacción que no se puede, al menos yo no la puedo comparar con nada.
Es como aparte que te metes en una máquina teatral donde en una jornada de funciones tuviste cuatro funciones. Y tenés un mes, vuelvo a lo que decía antes, tenés un mes concentrado, o sea, uno capaz hace una obra en tal teatro y bueno, tenés la función, uy, bueno, hay devolución, o sea, que pasa una semana y te volvés a encontrar con el material, acá es inmediato. Y eso te mantiene entrenadísimo, está bárbaro.
¿Y vos estás en todas las funciones?
Yo trato de estar en todas, hasta ahora estoy en todas, pero porque tengo un problema que me cuesta mucho soltar.
Soltar, y además debe ser... ¿No? ¿Así o no?
¿Tiene la mirada en todo?
No, claro, no, bueno, desde un buen lugar, no lo
sí.
digo, o sea, así como meticuloso en, bueno.
Sí, sí.
Sí, me importa, me lo tomo como un hijo esto. Uh-huh. Digo,
está muy
sí.
bien. Ahí está. Bien, y hablando de la obra, vamos a decir que es un joven que recién se separó. ¿Quién es el joven que recién se separó?
Soy yo.
Perfectamente. Acá,
Fabián Roeto.
Que acude a un tótem de seguridad para comprar drogas. ¿Cómo es esto?
Sí, así también como lo expresás. Es un muchacho que vive en su edificio y por una recomendación de otro vecino lo invita a que en cierto horario de la madrugada se acerque a este tótem de la recepción para... que supuestamente les va a brindar, ¿no? Este tipo de servicio.
Uh-huh.
Entonces, bueno, va con todos esos pensamientos internos, ¿no? De que esto puede ser cierto, ¿no? ¿Qué sucederá? Y bueno, ahí es donde comienza nuestra historia y empezamos a contar lo que sucede en estos 15 minutos de... que se juega la vida, básicamente, ¿no?
Sí, se empieza a crear como un vínculo y empiezan a suceder cosas que... que el espectador dice, wow, lo que está pasando acá, qué pasa en este mundo del tótem de seguridad, qué está pasando ahí. Yo soy el tótem, claramente, si obviamente. Él es el chico que se separó.
No lo quería decir, Alexi, pero bueno.
Pero bueno, hay que las obviedades. Y esto, este mundo que se crea, ¿no? De la situación de edificio, del tótem, qué le está pasando, qué pasa en ese mundo de la persona que nos mira a todos, pero que no sabemos qué tiene del otro lado. Uh-huh. Y esto del vínculo que se crea entre los dos personajes y que, bueno, van sucediendo cosas más que interesantes, divertidas, y el público se va sorprendiendo y la va pasando genial.
Sí, ofreciendo una apuesta con mucho universo, ¿no? Porque vos decís, son dos personajes y qué más podemos sacar de acá. Les puedo asegurar que hay mucho, mucho por profundizar y por ver más allá. Y eso también es gracias al trabajo que hemos hecho con Andy, entre los tres. Se ha logrado algo muy interesante de ver.
A mí lo que siempre me llama la atención, esto que vos decís, dos personajes, es muy intenso, así como lo dijo Andrés. Pero digo, viste que a veces uno está como acostumbrado a ver teatros que duran una hora y pico, 40 minutos, ¿no? Donde los personajes a veces, ¿no? Digamos a veces porque no siempre, pueden como desarrollarse, digamos, durante la obra. Acá es como todo muy comprimido, ¿no?
Sí, es todo para ayer.
Claro.
Pero para ayer, sí, pero para ayer con un gran resultado, digamos.
Uh-huh. ¿No? Andrés.
Sí, claro. Aparte te da muchas posibilidades porque si en 15 minutos tenés que proponer, o sea, tenés que crear un universo y... O sea, yo creo que ese tiempo es el mejor tiempo como para no quedarte con gusto a nada, o sea, para saciarte de algo que de golpe te sorprendió, se resolvió, y no hay tiempo para el aburrimiento. Es decir, eso es también lo que está bueno. Muchas veces uno ve un espectáculo más largo y muchas veces cae en un bajón, digo, de golpe, como un partido de fútbol, de golpe cae en un bajón. Acá es al palo, claro. Absolutamente. Y está buenísimo tener también esa posibilidad, ¿no? De 15 minutos cachetada al público y, oh, ok, ¿qué pasó acá? Y el tiempo, aparte, ahí se vuelve como distinto adentro, nosotros estando dentro de la sala. Sí. 2 minutos es un montón de tiempo para nosotros. Sí. Miramos y decimos, ah, quedan 2 minutos, ok.
O sea, y nos relajamos, es como, bueno, faltan 2 minutos todavía.
Perdón, ¿puedo mandar un saludo
a
mi médico, el doctor Gonzalo Barraza, que me está escuchando?
Un saludo también.
Vamos.
Dale, ya está, ya le mandó. Perfecto.
Doctor Barraza, un saludo desde Radio Cultura.
Ahí está. Y le manda, ¿qué aparato?
Vino el doctor, va a venir, lo invitamos, ¿no?
Hoy viene a ver la obra.
Sí, lo esperamos, buenísimo. Doctor, lo esperamos.
Ahí está, genial. Muy bien, que se saque foto con ambos.
Sí.
Con vos también, por supuesto. Obvio. Pero bueno, digo, ustedes suben, taca, taca. Bien, bueno, así que este tótem... lo que quiero saber es cómo llegó esta obra a sus manos. Juan Paya con esa
yo
mente.
Yo también quiero saber eso.
Se lo contamos a los tres, entonces.
Vamos a contárselos.
Hace en plena pandemia aparece este texto en el que se lo propuse a él porque me parecía que él podía también hacer ese personaje que hace. E hicimos una lectura online de Tótem de Juan Paya y cuando aparece...
Perdón, interrumpo. Hay una escena, hay un dato tierno adentro de todo esto.
Contalo vos si querés.
Esto me enteré, se los cuento.
Dale.
Él se la propuso a él, pero porque son familia.
Ah.
Son primos.
Ah.
Y nunca habían trabajado juntos.
Mira.
Es la primera vez que nos subimos a un escenario y compartimos. Siempre él me iba a ver a mí, yo le iba a ver a él. Pero nada, compartimos esto de chiquitos, o sea, siempre nos gustó.
Claro, yo soy más grande que él, no voy a decir mi edad jamás, pero igual siempre lo iba a ver a él de chiquitito. ¿No? Ay, muchas gracias.
Parece
niño. Me venía más seguido, chicos. Entonces, claro, ya es más grande, ya es un hombre, básicamente. Entonces me dijo, bueno, tenemos que hacer algo, y siempre estaba nuestra idea, y bueno, cuando surgió Tótem fue como, bueno, ¿lo hacemos? ¿Qué te parece? Primero la leímos. Después pasó una pandemia por encima.
¿Se la pidieron a Juan?
Exacto, sí. Para hacer la lectura online, hablamos con Juan, nos dio el permiso, y cuando surge el año pasado la convocatoria, Microteatro convoca obras por mes según distintas temáticas. Esta temática es por los secretos. Uh-huh. Cuando aparece esta convocatoria por los secretos, le digo, creo que Tótem entra en la convocatoria para el año que viene, era para marzo de este año. Uh-huh. Esto de las convocatorias habrá sido en octubre del año pasado. Y bueno, él me dijo que sí, hablé con Juan Paya para la autorización del texto, me dijo que sí, y ahí empezamos a armar equipo.
Armar el equipo, a ver sí. quién podíamos llamar y quién nos recomendaban. Porque digo, tampoco cualquier director quiere agarrar microteatro, que eso era un poco lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? Es como que muchos directores de musical o muchos directores de teatro de texto.
Más que nada por los ámbitos en donde trabajábamos también.
Muchos directores de teatro de texto, ya me estoy durmiendo la siesta.
No sé. hemos pasado
todavía
por
no, Andrés,
hemos pasado por búsqueda, pero bueno, tenía que ser, como le dije a Andrés el otro día, tenía que ser Andy, nuestro director, y también está Dani Cáceres, que es asistencia, uh-huh. Y armamos un equipo hermoso. Está Pablo también.
En la escenografía.
Pablo Calmet, que es un escenógrafo del carajo del Complejo Teatral de Buenos Aires, claro, etcétera, que es un amigazo. Sí. Y apenas vio que estaba con esta movida del tótem, me preguntó: ¿y cómo vas a hacer el tótem? Y le dije: Pablito, la verdad que no tengo ni idea.
Para eso te...
¿Vos tenés alguna idea? Sí, claro que sí. Y bueno,
ahí está.
Y gracias
al cielo. Llegó del cielo un dios que hizo magia. Hizo magia para esta obra y
es
también se la puso al hombro.
Es re importante el equipo. Ya lo sabemos, para cualquier proyecto.
Sí.
Pero más que lo que es teatral y todo esto, es re importante. Entonces, sí. Siento que tenemos un team soñado, que nosotros todavía estamos cayendo un poco. Sí.
Falta presencia femenina, pero no es nuestra culpa.
No,
¿eh?
No. No sé qué
claro,
habrá pasado.
Claro, no, así se fue dando.
Se dio así.
Los dos personajes son varones, el autor lo escribió un varón.
Varones.
Claro, sí. Y bueno, y apareció Andy. Así que ese es el tipo. Sí, falta presencia femenina.
Es mi lado femenino. Aporto la parte femenina,
obvio.
Laura, claramente.
Que todos la tenemos.
Todos la tenemos, así totalmente.
Es. Sí, totalmente.
No. Sí. Esto es así, muy bien. Bueno, llegó. ¿Tiene alguna forma de hablar particular ese tótem?
Sí.
A ver.
Ah. ¿Acá lo quieren? ¿Quieren un adelanto?
No, vos tenés todo un trabajo, que lo haces cuando llegás, contalo, describilo, pero no actúes acá.
Claramente no habla como estoy hablando yo ahora en este momento.
Es tremendo la gente, perdón, siempre interrumpo, pero es increíble la gente que viene, que no los conocía los chicos, amigues, míes, y que me dicen, no puedo creer, o sea, lo que era el chabón en escena, y después lo conozco y es como otra persona, eso me parece espectacular. Y bueno, sí, se la rejuegan los pibes.
Eso está muy bueno, sí. Y habla muy bien del trabajo.
Sí,
bueno.
Que siempre hablo además de este trabajo que hubo y de la dirección, que siempre es muy buena, de que un buen director te dirige y te diga si no, así, de otra manera. Y también estar abierto a tomar todos esos comentarios, porque si uno está cerrado no puede trabajar ni puede componer ningún personaje. Uh-huh. Entonces es un trabajo mutuo de todo el equipo también. Y bueno, este tótem no habla como yo, es mucho más calmo, está pensando absolutamente todo, está disfrutando de estar ahí haciendo su trabajo, tiene un tono más grave, por decirlo de alguna manera, y está, él tiene todo absolutamente pensado, entonces no habla rápido, no está en la vorágine. Él está muy tranquilo en la suya, haciendo su trabajo, recibiendo a esta persona que se acerca y siempre está muy tranquilo, siempre, porque él sabe, está muy seguro de lo que hace.
Claro, por supuesto que sí, ahí está. Escúchame, ¿sabes qué me quedaba pensando? Porque usted que me decía hoy del tótem, porque ¿qué es un tótem? Aclaremos eso.
Un tótem son, por ejemplo, los de la Isla de Pascua.
Sí.
Y después están ahora los tótems de seguridad, que son los que están en los edificios,
exacto,
modernos,
sí,
que tienen una persona que tiene una pantalla gigante, que es un seguridad, que está en otro lugar y que vigila distintas entradas de edificio.
¿Qué es lo que mira? Digo, ¿a quién le puede avisar? Digo,
claro,
yo, ¿no? O sea, ¿le pasa algo?
Este universo del que nosotros hablábamos recién, yo te contaba.
Claro.
Todas esas preguntas quizás se responden en nuestra obra, así que nos estamos invitando para que vengan.
Claro, y además sí, viste, hay una cosa que es verdad, vos pasás por los edificios, por esta zona hay un montón, debo decir. Y están duros así, vos decís, esta gente ahí atrás como que...
¿Cuánta gente está viendo? ¿Cuántas pantallas están viendo esas personas?
A veces hacen así, y yo digo, ay, me está saludando.
Sí, te escuchan todos, sí, te responden.
¿Esto es real? Digo, ¿ya está pasando o no?
Cuando fuimos a sacar la foto de la gráfica, nos fuimos, una amiga me prestó la entrada del edificio, y fuimos a sacar la foto, y cuando se dio cuenta la chica tótem que la estábamos fotografiando, se puso muy colorada, sí, y empezó como a esconderse, pensando que estábamos, no sé, que éramos lo de Punto Doc,
claro,
o Ser Urbano.
Haciendo un documental
sí, denunciando los tótems,
claro,
esa pobrecita.
Sí. Se corrió pobre, porque tampoco había manera de decirle estamos acá. No había manera, porque es muy difícil comunicarse.
Claro, ¿cómo haces?
¿Dónde
hacés?
Le decíamos, claro. Pero por suerte se copó, se corrió y nos dejó hacer las fotos.
Eso está en la obra, tipo, también la dificultad de comunicarse con este...
Claro.
Es como, está todo el tiempo como esa incomodidad de decir, no estoy hablando con una persona de carne y hueso, sino, bueno, venimos, ¿no? Como atravesados después de 2 años de hablar a pantallas, pero bueno, tiene como también eso metido el universo.
Bien, y además esto que decís, que también me resulta interesante de saber, que alguna vez lo hablamos con vos, Adrián, es esto de después de la pandemia, ¿no? Y sobre todo los más jóvenes, digo, ¿no? Que les cuesta relacionarse con un otro, como que se metieron muy para adentro y ahora hasta preferís llamar en vez de ir vos a la, suponte, a la rotisería, digo, una antigüedad.
Sí, yo ya te diría que nadie llama a nadie.
Es una locura.
No te llamás por teléfono. No, también sí, tiene que ser una recontra urgencia, ya no atendés teléfono.
Sí, claro, yo he leído y sé de casos de personas de jóvenes que no, ante la ansiedad de tener que hablar con una persona, no piden comida por teléfono. Usan las aplicaciones.
Sí. Claro. Sí, totalmente. Bueno, ni hablar de los vínculos. Como se conoce, ¿no? Y si no tienes una aplicación de citas, ¿cómo conoces a otra persona?
Claro, bueno.
Es complicado, claro. Ya no hablamos de por
así
sí.
Y todo también es difícil, digo, ¿no? Porque la aplicación, en el momento que te propone el encuentro, hay decisiones.
No, esto, otro universo. Tenemos que ir a otra obra, Andy. ¿Qué hacemos? Estamos durmiendo ahí.
Igual es un laberinto hacia un lugar que sigue siendo el encontrarse con la persona. Obvio. Quizás es una dificultad, ¿no? Que quizás antes, no sé, como era distinto, ¿no? Bueno, me perdí igual. No sé dónde. No, porque me fui, pero digo, ¿de qué estábamos hablando?
De los vínculos y el contacto.
De los vínculos y la comunicación.
Y relacionarse hoy en día con las personas.
Total, y esto, lo de las llamadas. Capaz si alguien me llama por teléfono, ¿qué pasó? Le digo.
Claro.
¿No?
Sí.
Claro, bueno, ya no se habla tampoco también por teléfono por placer. Claro.
No, ni tampoco te tocan el timbre, es llegué.
Sí. Estoy abajo.
Bajá. O es ir describiendo minuto a minuto lo que uno va haciendo. Voy por la esquina, estoy por llegar, voy a tocar el timbre. Sí.
Y esto de avisar que uno está avisando dos cuadras antes para ya que la persona bajó y abrió, y esto de la no espera, ya no hay la ansiedad. Sí.
Bueno, las redes, todo esto, la tecnología hizo que surja tanto la ansiedad en las personas también. Todo es rápido, todo es para allá.
Claro, sí. Muy bueno, complicado. Pero el encierro creo que terminó de aniquilar a todo el mundo con eso.
Igual que bueno que fue en el año 2020, ¿no? Imagínate si hubiera sido el 93. No.
Oh, buah, te lo regalo.
Totalmente. Sí. Ahí, punto a favor de la tecnología.
Bien, y entonces, tu personaje, este joven que se separa.
Sí.
¿Qué características tiene?
No habla de ninguna forma extraña ni rara. Es una persona, es un chico normal de hoy en día. Lo que él tiene es mucho trabajo interior. De todo ese problema que está sucediendo, digo, está atravesando por un quiebre amoroso, ¿no? Entonces, como cuando eso sucede, cualquier ser humano está muy sensible, con muchas emociones a flor de piel, y quizás acercarse a este tótem lo ayuda a conseguir, bueno, estas drogas que él necesita para quizás estar en otro estado y poder atravesar el momento en el que está pasando.
Esas drogas.
Esas drogas para ayudar.
Claro.
Sí.
Para olvidar, claro, para que
porque
que
este
olvidar.
Tótem es totalmente ilegal, evidentemente. O sea, exacto. Anda, que no sabemos, claro, es verdad. Ahora, contame un poco de la escenografía. Está el tótem, bueno, que no vamos a decir cómo es para que la gente se sorprenda.
Una sorpresa.
Claro, pero además del tótem, ¿hay algo más?
Tratamos de recrear lo que sería el lobby de un edificio, la entrada, perfecto, la recepción de un edificio.
Bien. La disposición, porque yo recuerdo que son habitaciones muy... Yo le digo habitaciones.
Sí.
Salas chiquitas.
Sí, 3x5, son 15 metros cuadrados.
Claro. En el espacio, ¿cómo están? Porque también vos podés ubicar el espacio como quieras también.
Están todos hacia un frente, que es la parte de la puerta, de la entrada. Sí, generalmente como que tenés 4 paredes que podés elegir que sea el frente o circulares. Uh-huh. En este caso no nos la jugamos tanto una apuesta loca, sino que pusimos bastante clásico como hacia un frente y pasa todo ahí.
Está bien, está buenísimo eso. Bien, y la gente puede ver desde todos los lugares.
La gente la ve muy bien, la pasa muy bien.
¿Y la capacidad que tiene? Que son, ¿cuántas 20. Personas? 20 personas.
Exacto.
Perfecto.
Sí, y se ve bien de todos lados, o sea, está todo pensado para que cualquier persona que está sentada vea bien al tótem, lo vea bien a él, vea bien todo lo que pasa y que la disfrute, que no diga, uy, no, se ve raro de un costado.
Sí, y algo que quiero agregar también, ¿vale? Estuve viendo todo este mes la programación y trato de ver todo lo que puedo en micro, y la verdad que más allá de que venimos a hablar de nuestra obra que nos encanta y creemos que está bárbara y creemos que es la mejor de todas, pero esto queda entre nosotros, between us,
claro, obvio,
between us es la mejor.
Nadie nos está escuchando.
No, lo que quiero decir es que pude ver un montón de obras, tanto de la sesión martes y domingos, la nuestra, como las otras, y la verdad que está bárbara, o sea, están bárbaras las obras, son todos teatristas del carajo, o sea, estamos en una ciudad que para hacer teatro está buenísima. Nosotros comparte una obra de Julio Chávez, que también la rompe, está una obra de Paula Ransenberg, que la rompe, está... ahora no me estoy acordando
bien. Me acuerdo
bien.
Los títulos, pero
me acuerdo los títulos, sí. Ahora, sí. Todo lo que vi me encantó, me pareció espectacular, y lo que está bueno de esto es la experiencia total, como global. Uh-huh. Porque la hora dura 15 minutos, te quedás con lo que te da también 15 minutos. Pero la salida... para ir con amigos, amigas, con una cita, una primera cita, es espectacular. Sí. Porque todo lo que es la experiencia de abajo del bar, subir, bajar, o sea, no te quedás sin tema de conversación, porque estás, te ves 2, 3, 4 obras, 5, si querés 6, si sos un capo, y no te quedás sin tema de conversación y terminás volviendo a tu casa con una sonrisa gigante y el corazón lleno de ver un montón de obras. Uh-huh. Y eso me parece que es súper valioso de micro.
Bien, y pensaba en esto que decías vos de ver tantas obras. También esto es una cosa que a veces hablábamos con Adrián, es que la gente que no está acostumbrada a ver obras de teatro, digo, ¿no? Y que a veces no tiene ese problema de atención que uno tiene, que nos pasa a todos, de ver obras muy largas, obras largas, obras normales en tiempos, sí. Digamos, por ahí como una primera experiencia, una aproximación, digo, ¿no? Al teatro, está bueno, son 15 minutos menos, sí. Y bueno, y fraccionado, te lo fraccionan. Como cuando ves, ¿viste? Vas al cine y ves una película que dura 3 horas, te la cortan, salís, claro. Y volvés a entrar, como que no, hay un común refresh.
Es que está bueno porque además son 15 minutos de una historia, después entras a otro mundo y entras a otro mundo, digo, alguna capaz te decís, uy, esta no me gustó tanto, capaz por la historia, por lo que trata, porque uno lo descubre, pero te metes a otra y decís, uy, esta me encantó, y entonces va variando, te vas metiendo en muchos mundos.
Son 6 salas... 6 puertitas que están en un piso, un primer piso, son 6 puertitas donde por noche hay 12 universos distintos. Uh-huh. En la sesión central y la sesión golfa. Son 12 propuestas.
Eso, contame qué es eso de la sesión golfa.
La sesión central es la matiné, que empieza perfecto. Un poquito más temprano, desde las 8 y media hasta las 10 y pico. Y después viene la trasnoche, que es la sesión golfa, que es hasta las 12 por ahí. Entonces tenés las salas, son 2 funciones, o sea, son 2 obras por sala por noche.
Claro.
Y son domingos y martes la nuestra.
O sea, ustedes hacen 4 por semana.
No, hacemos 8 por semana.
Ah, 8, claro, pues son 4 por noche, claro.
Exacto.
Claro.
Sí. Es un montón. Y ahí está la de la vorágine que hablábamos,
y al repetir de esto, y todo. El entrenamiento, sí. Del claro. Actoral y claro. Toda la vivencia.
Un día de función es un mes de una obra en el Camarín de las Musas.
Total. ¿Qué te iba a decir? Sí, pensando que yo estuve el año pasado en el Camarín de las Musas haciendo El alemán que habita en mí. ¿Qué te iba a decir? Sí, mira, qué bueno. Y pensaba en esto también de ustedes como actores, la primera vez que hacen microteatro.
Sí.
La primera función que tuvieron. ¿Cómo la vivieron, ¿no? Después que pasó esa primera función, la segunda, la tercera, ese día, ¿cómo fue?
Mucha expectativa, muchísima. Nos juntamos antes en la casa de Andy para también calmar un poco esas ansias y esa expectativa que teníamos. Yo siento que la primera función lo dimos todo porque era esa adrenalina y esas ganas de salir a la cancha, de mostrar lo que habíamos hecho. Y después terminar y decir, uy, ahora ya, o sea, en pocos minutos va la otra, y volver a sentir lo mismo, de decir, wow, la estamos haciendo de nuevo, otro público, otras reacciones, y terminamos la tercera y otro público, y van cambiando todo, y decís, wow.
El problema no fue la segunda función de ese día, el problema fue el segundo día.
Claro, es como la segunda función.
El segundo día es como la segunda función, claro. Donde baja toda esa adrenalina que tenés en ese día.
Dicen que siempre la segunda función siempre se pincha un poco.
Como más bajita, porque uno va muy confiado después de que la rompiste en el estreno, porque diste todo.
Sí.
Y te llenas de adrenalina. En la segunda vas un poquito más con la panza más llena.
Es verdad.
Entonces ahora vamos a hablar internamente.
Opa.
Para que vuelva a ser como esa primera
como
función.
Como la primera función.
Bueno, ahí
ahora
está,
se viene la charla.
Ya lo dijo.
Claro. Con comida de por medio, por favor.
Por favor.
Ahora, el nivel es espectacular, de la segunda función. Yo porque soy muy exigente, nada más.
Está muy bien. Bueno, pero no está mal ser exigente, ¿no? Porque uno, o sea, sacar lo mejor de
es que gracias a su buenísimo. Exigencia, claro, ven lo que funciona. Están viendo.
Exacto.
Sí. Hay pequeñas cosas que capaz otra persona no las hubiera visto y las vio él. O sea, eso, y eso hace que se cree este universo. Es bien. Fantástico.
¿Qué dificultades se encontraron en el momento de ensayos, en el momento de llegar al teatro?
El día,
ese mismo día.
En general, desde que empezaron a ensayar hasta que llegaron al teatro.
El primero, profundizar la obra,
sí.
Entenderla, entendernos con el director. vino con otra mirada, Andrés, a lo que nosotros habíamos leído en pandemia.
Claro.
Y hay que escuchar a los directores también, porque es una mirada fuera de lo que nosotros teníamos sabido. Entonces fue como, bueno, ok, podemos verla de esta forma también. Bueno, probémosla.
Bien. Entonces, como o sea, actores, que ustedes tenían una visión distinta.
Totalmente. Entonces fue como, y probarla de otra manera también nos hizo cambiar un montón. Claro. Entonces ahí estuvo bueno eso. Eso fue como un wow.
Te quedaste pensando, Alexis.
Sí, porque estaba pensando en esto que él decía de... del ensayo, de encontrarnos con otra cosa a lo que veníamos pensando, esto de la letra, de aprendernos las intenciones que tienen los personajes, el tono de la obra, cómo puede ser una manera o de otra, digo, hay tantas posibilidades, entonces fue como volver a trabajar sobre lo que teníamos para encarar la obra desde otro lugar y empezar ahí a estudiar, a entendernos en escena también y poder hacer todo lo mejor que podíamos para sacar Tótem.
Ahí está. Sí,
fue muy placentero. Como en mi rol de director, yo no los conocía, los chicos nunca habíamos trabajado, no habíamos ni hablado, ni siquiera habíamos compartido nada más que unos mensajes cruzados. Y me pasaron la obra y les dije, dale, vamos, hagámosla. Y fue.
Qué corajudo vos también, ¿no?
Sí, pero bueno, es como me divierte, ¿no? Como,
está bueno.
Y tuvimos una lectura por Zoom en un momento, fue como, ok, bueno, listo. Nos juntamos a ensayar en casa, primer ensayo, y claro, vi, y de golpe ahí, el momento de que pase el plano del papel al plano, digo, de teatral, la acción, de claro. La acción, exacto. Hay un abismo gigante,
sí,
¿no?
Sí, poner el cuerpo, entrar en juego otras cosas.
Y yo la verdad que no estaba tan seguro de dónde era, pero sí sabía que con ellos íbamos a agarrar una pala y íbamos a empezar a como abrirnos camino, un machete, y abrirnos camino juntos. Y fue muy lindo poder encontrar en ellos dos actores que tomaban todas las propuestas que uno les decía sin ningún priorito ni digo,
qué suerte, qué lindo
ni ningún
eso.
Problema, sino y como confiando y yendo. Y no solamente confiando y yendo, sino que cada cosa que se marcaba a fuego. Y era como la tenían y la aprendían y la sabían. Entonces eso también hizo que el proceso sea muy amable, muy, muy, muy grato. Porque no hubo que lidiar con... A ver si entendés, a ver, entendé una... No hubo claro. Eso.
Es terrible, no lo digo y celebro eso porque nos ha pasado, ¿no? Que un actor a veces hasta te cuestiona o él lo ve por ahí y quiere imponer lo suyo que está, o sea, en un punto está bueno, pero si el director tiene otra mirada y el texto sugiere otra cosa, qué sé yo, sí. Y tenés que, viste, sí. Como actor, ser permeable, dejarte moldear un toque.
Es un equilibrio también entre, además, entre por ejemplo...
La
ser, que el actor venga con un frasco lleno de propuestas.
Exacto.
Y que no sea un frasco vacío donde uno tiene que poner todo.
Obvio.
Pero al mismo tiempo que ese frasco lleno de propuestas, bueno, amigo, vamos a sacar estas y vamos, claro, a poner estas.
Exacto. O nos quedamos con estas y, ¿no?, y sobre estas trabajamos también.
Exacto,
sí, eso está buenísimo. Me encantó. Tiempo de ensayo. ¿Cuánto estuvieron?
Presencial fue un mes. Febrero estuvimos trabajando de manera presencial. Y unas semanas antes nosotros estábamos con la letra, claro, a la espera de la dirección, ¿no? Sin intención.
Nosotros ya cuando nos juntamos con Andy ya teníamos la letra sabida, como para agilizar.
Sí, pues hicimos, tío,
lo que dice Andy, porque fue un trabajo de todos, ¿no? Pero también como no nos conocíamos, fue como, bueno, vamos a tratar de resolver esto lo mejor posible. A ver con quién es el director, porque el director tampoco sienta que estos pibes no hicieron nada en un mes.
Claro, sí.
Y encima nos agarró enero, o sea, fin de año. Recordá que nosotros empezamos antes con esto. Entonces fue como, bueno, vamos a facilitar un poco más el trabajo y que se pueda elaborar en equipo.
Sí, el momento que yo pedí hacer una lectura, en realidad se la sabían todos, hicimos una pasada.
Claro.
Sí, bueno. Dijo, se animan a, nos ponemos ahí y fue como ponernos en, pusimos cuerpo, no solamente la palabra, y nos lanzamos y ahí vio él, tuvo el primer encuentro con nosotros, actores.
Sí, pero ese es el tiempo igual que me toma a mí, por ejemplo, y a la mayoría de la gente que con la que trabajamos en microteatro hace mucho tiempo. Un mes es el tiempo de trabajo.
Claro.
Que pensá que es también una escena, digo, son 15 minutos.
Sí.
Es una escena.
Y que además, como decimos, todo el tiempo, a medida que van haciendo las funciones, van corrigiendo un montón de otras cosas.
Y sobre todo eso, la obra no nace hasta el estreno y a partir del estreno crece un montón. Nosotros sí tuvimos la suerte de que la obra, confiando, sin una mirada de afuera, pero confiando, sabíamos que la teníamos.
Sí.
Y lo reafirmamos cuando se estrenó.
Sí.
muchas veces pasa que, bueno, se estrena y a partir de ahí empieza a crecer. Exacto. La nueva obra. Acá medio que tuvimos, bueno, pasa, bueno, no sé, digo,
se dio obra así, se dio así, totalmente, bien. Sí, y confiar en lo, eso de confiar en lo que teníamos y que iba a funcionar. Uh-huh. Y bueno, nos acompañó eso, y a partir de ahí, de lo que funciona, crecer, como dice Andy.
¿Alguna anécdota así que se acuerden ahora, así como rapidita, que se acuerden que les haya pasado durante el tiempo de ensayo?
Bueno, cambio.
O mismo en la función, puede ser.
No, en la función venimos bien tranqui, bien, así como anécdota, sí. Pero capaz esto de cambios de formas de cambiar diálogos de lugar y empezar, sí, a transformar y todo, sí. Y el ejercicio es
eso, sí. Y un saludo a Juan Paya, que le hicimos mierda, sí, a la obra, pero
lo dijo el director,
¿no? No lo dijimos, pero está encantado Juan Paya.
Con la vio y dijo, ok, no es la obra que escribí, pero me encantó.
Gran valor.
No, bueno, y este trabajo de estar ahí y decir, bueno, como anécdota, uy, tenemos que ya cambiar esto, y sí, de un segundo a otro, de es como segundo. Que no hay, y no es tiempo de decir, tengo una semana para estudiar tal cosa, no, es como ir, ir para allá, para llegar a la fecha de estreno.
Yo tenía un amigo, teníamos que terminar de construir el tótem y teníamos media hora hasta el ensayo general donde va toda la gente de microteatro, sí, sí, y el tótem estaba en construcción y un amigo mío con la moladora vino a ayudarnos y de golpe no encontrábamos la llave para cambiar el disco que era para porcelana y teníamos que uno de hierro y fuimos, mi amigo fue por todas las ferreterías de Villa Crespo, no lo encontrábamos. Me fui hasta una obra en construcción y les pedí, muchachos, ¿me pueden sacar, desajustar esto, por favor? Tres. Se juntaron tres, que tres. no lo lograban. Finalmente lo lográramos. Finalmente, en tiempo récord, cortamos las cosas, armamos todo y se estrenó con toda.
Perfecto, chicos. Y dicho todo esto, ¿quién quiere hacer la invitación? Porque ya termina nuestra hora. ¿Quién la quiere hacer? ¿Empezás vos?
Dale,
o hago así un paneo.
Es un paneo.
Sí. Dale, empezás vos.
Bueno, estamos de martes a domingos a partir de las 22:45.
22:45, 23:15, 23:45, 0:15 en microteatro, martes y domingos.
Les esperamos.
Tótem, vigilante nocturno.
Ahí estamos, muy bien, chicos. Bien, ¿las entradas por alternativa?
Sí, por la página de microteatro.
La página, perfecto, de microteatro o in situ.
In situ, bien.
Y un dato importante, dale, domingos hay 3x2 en obras para que puedan ver varias obras que están en el mismo horario.
Paquetes.
Exacto.
Y paga los martes, 2x3.
Y los martes 2x1 en personas. Vienen dos, paga uno.
Chicos, un placer haberlos tenido en el programa, por favor. Toten, el vigilante nocturno. Y nos tenemos que ir, así que no nos queda tiempo. Andrés, rapidito así, ¿qué
quieres decir? Muchas gracias, porque estuvo bárbaro. Favor. Aparte, con este aire así, es el mejor lugar para estar en el planeta.
Sí. Ahí está. Así que nos vemos domingo que viene, 19 horas, aquí en Radio Cultura 97.9, rompiendo la cuarta pared. Pásenla bonito. Bye, bye.